La doctora Silvia González Ayala, súper reconocida infectóloga. Vamos a hablar un poquito de algunas dudas que teníamos a partir de, bueno, algunos casos que tuvimos acá en nuestro plantel de COVID. Vamos a hablar un poquito de secuelas, vamos a hablar de algunas dudas con las vacunas también. Así que vamos a aprovechar esta posibilidad de que ella nos atienda. Buen día, doctora Silvia González Ayala. Ale Vidart y Fabián Devesa, desde FM Cielo, la saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muchas gracias, doctora. Me imagino que muy requerida por estas horas, como siempre, ¿no?
Sí.
Bueno.
Pero lamentable la causa del requerimiento, realmente. Pero bueno,
sí,
ayudamos
sí.
En lo que podemos.
Y bueno, pero usted se preparó toda la vida. No sé si para una pandemia de este tenor, pero bueno, estudió toda la vida y sigue estudiando, ¿no? Porque esta pandemia, otra de las particularidades que tiene este COVID es que es algo nuevo. Algo que ustedes también desconocían.
Es muy dinámico,
claro,
muy dinámico.
Claro.
Es el día a día.
Exactamente. Bueno, doctora, yo soy Ale Vidart, del otro lado está Fabián Devesa, que está transitando los primeros días de ser positivo de COVID, así que él le va a preguntar desde ese lado también. Pero bueno, en principio, estas secuelas que van apareciendo para quienes transitan la enfermedad, son permanentes, duran un tiempo, este tipo de perder el olfato, el gusto, ¿qué sabemos al respecto?
Bueno, ya es lo que pasa después de haber padecido la enfermedad. Uh-huh. Ya fue descrito desde mediados del año pasado. Acá en La Plata, en agosto, septiembre, se empezó a trabajar sobre esto. No se ha logrado lo que en su momento planteamos, es que en todas las instituciones de salud tenía que haber un consultorio post-COVID atendido por los mejores clínicos para la evaluación y hacer la derivación a los distintos especialistas. Hay dos tipos de manifestaciones después de haber tenido la enfermedad. Las primeras, que persisten hasta 3 meses, que son sobre todo el cansancio, esto que la persona cree que puede retomar su actividad y a las 2, las 3 de la tarde realmente no puede más, tiene que guardar reposo. Ese cansancio que es común a las infecciones virales y que por supuesto se nota más en los adolescentes y adultos. Y la otra manifestación de este primer periodo es como cierta dificultad para respirar, cierta sed de aire. Si las manifestaciones persisten más de 3 meses, ahí ya son otro tipo de manifestaciones que tienen que ver fundamentalmente con el compromiso que ocurrió durante la etapa aguda a nivel de órganos muy nobles, como son el cerebro, el corazón y los pulmones. Y es acá donde los especialistas son imprescindibles para evaluar la magnitud de ese daño. Desde el punto de vista de la afectación del sistema nervioso, hay eso que se dio en llamar la niebla COVID, ¿no es cierto? Pérdida de memoria, déficit de atención, y lo cardíaco hay que seguirlo muy de cerca porque puede estar comprometido el músculo cardíaco, ¿no? Que es la bomba, lo que hace funcionar lo demás. Y los pulmones, sobre todo en aquellos que han estado graves con asistencia respiratoria mecánica. Y este tipo de afectación,
doctora,
es parecido al que también se produce en otras enfermedades que requieren asistencia respiratoria mecánica por periodos prolongados. Pero
claro,
viene muy bien la pregunta, porque lo que nos interesa destacar es que tenemos por un lado la infección aguda y por el otro el post. Y todo esto desde el sistema de salud es más demanda de asistencia para una sola enfermedad.
Claro. Doctora, y cada una de estas cuestiones que usted marca, son independientemente de cómo haya transitado la infección,
sí,
digamos.
Está descrito en los que tuvieron formas menores, que tuvieran formas leves, moderadas, y por supuesto mucho más en los graves, en los que han tenido formas leves, moderadas, aproximadamente, por lo menos lo que está publicado hasta ahora, es 1 de cada 3. uno de cada tres. En tanto que la forma con la crónica, ¿no es cierto? Es decir, aquella persona en la que persisten los síntomas más de 3 meses está en alrededor del 25%. Pero lo que tiene que quedar claro, y es la utilidad de la pregunta, es que las personas que tuvieron la COVID deben ser controladas. No es me curé y ya está. Deben ser controladas para evitar un daño mayor.
Claro, y ese control es un control clínico convencional, digamos, hay que ir
es
a un clínico.
Es un control clínico y en función de la alerta de lo que encuentre el clínico es la derivación al especialista. El control cardíaco es lo fundamental para ver cómo está funcionando ese corazón.
Bien. Fabi, si me permitís, yo le quiero hacer una pregunta que tiene que ver más con la actualidad, algo que se empezó a preguntar la gente, hoy lo vi en algún portal también. ¿Habrá que vacunarse el año que viene también contra COVID, doctora?
Es muy probable que sí, con vacunas actualizadas. Tengan presente ustedes que no sabemos, y eso fue planteado desde el inicio de la vacunación, cuánto dura la protección conferida por las vacunas. Se había planteado entre 6 y 12 meses. A esto de la duración de la protección conferida por las vacunas hay que agregar que el virus se ha ido modificando, tenemos variantes nuevas que no son cubiertas, que uno no está protegido igual que como lo estaba contra el virus original de Wuhan, que es con el que están preparadas las vacunas. Tenemos que tener en claro que tenemos la COVID por años y muy probablemente por décadas, y que las vacunas van a tener que ser actualizadas, y la periodicidad para la revacunación va a depender de lo que vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Claro. Estamos, como dice el poeta, haciendo camino al andar.
¿Y hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, se pueda incorporar la COVID dentro de la vacunación convencional de la gripe, digo, para no tener que hacer una doble campaña, o va siempre
una vacuna combinada? Sí. Se ha planteado eso, pero a lo sumo se puede hacer la campaña conjunta y un pinchazo en cada brazo, si no se logra, porque eso va a requerir estudios de fase 3 en miles de voluntarios y se puede combinar. Además, ojo que son plataformas distintas, cómo está preparada la vacuna antigripal a cómo están preparadas las vacunas para la COVID. Eso requiere investigación, desarrollo y las pruebas, ¿no es cierto? No es tan fácil.
Sí, yo digo porque con las dificultades que hemos tenido para logísticamente, ¿no? Para completar la vacunación en este año, si todos los años hay que hacerlo, se prevén, digamos, no es muy auspicioso, digamos, ¿no? Porque
pero tenemos dificultades con la vacuna de la gripe, sobre todo porque las personas no, todos los grupos que están incluidos en el calendario nacional de vacunación no han aceptado la vacunación y la importancia que tiene no solo para no tener complicaciones, internarse, muertes por gripe, que ese es el objetivo de la vacunación. Y sobre todo no está muy aceptada por los padres para la vacunación de los chicos entre los 6 y los 24 meses. Y todavía hay adultos mayores que no se quieren vacunar. Hay que trabajar mucho en esto, mucho en esto. Hoy es más el rechazo a la vacuna antigripal que a la vacuna para la COVID, ¿no es cierto? Pero tiene que haber aceptación porque tiene que comprenderse los beneficios de las dos, que fundamentalmente apuntan a la prevención de las formas graves, internación y muerte.
Doctora,
no a evitar la enfermedad.
Claro. La voy a liberar porque sé que tiene otro Zoom, otra cosa más. Le voy a hacer una consulta última, casi como si fuera mi médico de cabecera. Yo me vacuno ahora en un rato, a la 1:00 p.m, ¿sí? Tengo en mis manos una cajita de 10 comprimidos de ibuprofeno paracetamol. ¿Está bien? ¿Tomo esto antes y después?
No tiene que tomar nada. Absolutamente nada.
¡Apa! ¿Me cambió la película?
No cambió la película. No sé de dónde surgió esa recomendación, que es absolutamente errónea.
Bueno, menos mal que se lo pregunté. Lo tengo acá en mis manos, mire. Entonces, no
sí,
tomo
sí,
nada.
Sí, no sé, son de esas transmisiones orales escritas en alguna red social, pero no están en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.
Bueno, importante, porque hay que hablar con los profesionales. Doctora, gracias por su tiempo. Que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes. Igualmente, bueno, mejor al colega que está cursando la enfermedad y a disposición.
Bueno,
buena jornada.
Gracias, doctora. La doctora Silvia González Ayala, infectóloga. Gente, han pasado 15 de las 8. Hay mensajes al 221-676-135. En un rato los vamos a estar leyendo. Acá me ponen. Si no lo tomás, andá reservando una.